¿Qué si tu historia cambiaría la trayectoria de tu vida? ¿Qué si tu testimonio, tu historia, lo que Dios ha hecho en ti cambiaría la trayectoria de toda tu vida? ¿Cambiaría a tu familia? ¿Cambiaría a todos los que te rodean? Hoy en este día quiero darte la bienvenida. Estamos en esta jornada del libro de Hechos, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. ¿Sabes? Esta semana mientras me preparaba para compartirles con ustedes, hemos estado tratando de cubrir dos capítulos por semana. Ya casi estamos en la recta final. En dos semanas ya terminamos esta serie. Y me pasó algo súper, súper padre. Me encontraba en una conferencia en Bandera y siempre, por lo regular, el martes empiezas a sentir lo que Dios quiere hablar a través de ti. Tuve un tiempo, un receso ahí en la conferencia, y encontré una Biblia de Adventure Kids, una Biblia de niños, y me fui al capítulo 26 de Hechos y empiezo a leer. Y está aquí el apóstol Pablo, el cual hemos estado hablando en esta jornada de Hechos. El apóstol Pablo, recuerdan bien que el Señor lo interceptó en el camino a Damasco y cambió su vida completamente. Se convirtió en un poderoso evangelista del evangelio al tratar de ir a los judíos, al tratar de ser obediente con lo que Dios le había hecho. Y mientras yo leía el capítulo 26, y es donde vamos a estar empezando, estaba yo en mi momento leyendo The Adventure Kids Bible y empiezo a ver la vida del apóstol Pablo. Y me encanta cómo la palabra de Dios lo quiebra en tres, cuatro partes. Y al empezar a leer, decía la escritura de esa Biblia: The real life of the Christian faith. La vida real de la vida cristiana, decía el title para esos niños. Y empiezo a leerlo y le contaba a los muchachos, le contaba al equipo, como un niño leyendo el testimonio de Pablo. Y el Señor hablaba a mi corazón y no podía más que llorar en lágrimas, orando cada parte de la escritura. Por lo regular hacemos un intro para conectar y el mensaje, pero yo creo que no hay intro perfecto y no hay historia perfecta como la de este hombre. No hay historia tan profunda que refleje el evangelio del Señor, que refleje la vida de un cristiano ser transformado de pies a cabeza, guardado para los propósitos de Dios. A continuación, iglesia, vamos a ver el testimonio impactante de la vida de este hombre. Y yo quisiera que no te me distraigas. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia ahí en Hechos 26. Si no la tienes, síguenos en pantalla, o si tienes tu teléfono inteligente, abre tu Biblia. Yo quisiera hacer honor, hacer justicia a lo que voy a leerles aquí. En una parte de la escritura tú vas a sentir que el Espíritu Santo, te estoy avisando con anticipo de que tú vas a sentir el Espíritu Santo hablar tan poderosamente a través de esta escritura. No sé dónde va a ser, pero yo quisiera que te acercaras en este momento a Dios con la disponibilidad de recibir de la palabra de Dios en esta tarde. Así es que antes de orar, que Dios hable poderosamente a través de su Espíritu. Su Espíritu ya está aquí. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque cambias la atmósfera y cambias el curso de nuestras vidas. Gracias, Dios, porque a través de crisis podemos ser tu iglesia. Gracias, Dios, porque tu evangelio sigue siendo la luz al mundo. El evangelio sigue siendo el poder que transforma las vidas. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Permítenos presenciar y regresar a casa a través de la vida del apóstol Pablo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Están listos? ¿Me siguen? Síganme en pantalla, voy a leer. La defensa de Pablo ante Agripa dice: Entonces Agripa le dijo a Pablo: puedes hablar a tu defensa. Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos, especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre los judíos. Yo te ruego que me escuches con paciencia. Para que nos puedan escuchar, tenemos que ganarnos el voto de ser escuchados. Y aquí Pablo refleja humildad y le dice a este rey: yo te pido que tengas paciencia por lo que te voy a decir. Y empieza Pablo a decir su vida antes y dice: todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud, lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo. Ellos saben también y lo pueden atestiguar que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios les hizo a nuestros padres. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Por eso, día y noche, sirven constantemente a Dios. Y es por tener esta esperanza, Rey Agripa, por lo que me acusan los judíos, perdón. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Y luego después empieza Pablo a decir lo que él era, dice: Pablo el perseguidor. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Y ahora Pablo relata su conversión. Con amplios poderes en mi mano y mi comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco. Y de pronto, Rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo, más brillante que el resplandor del sol, nos rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos por tierra y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y después yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pronto de pie que me ha aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Aquí empieza a darle el Señor propósito y le dice sobre esta visión, dice: yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a tu luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Santifícanos, Señor, con tu palabra. Tu palabra es verdad. Y luego Pablo obedece a la visión. Y escuchen, continúa la historia. Dice: por eso, Rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Y por esto los judíos me aprendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios vino en mi ayuda. Por eso, hasta hoy no dejé de dar testimonio a grandes y pequeños, y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Más adelante, Pablo casi termina por convencer a este rey Agripa. El título de este mensaje es Mi Historia. Y la gran idea que quiero compartir, y si hay algo que te puedas llevar en esta tarde, es esto. Escucha bien, apúntalo ahí en tus notas. Jesús quiere darse a conocer a través de tu historia. Jesús quiere darse a conocer a través de tu historia. Y esta es la historia del apóstol Pablo. Ante las muchas advertencias, no tenía miedo. No tenía miedo ir a Roma, no tenía miedo testificar con los reyes. Si se recuerdan bien, Pablo trabajó para los judíos y fariseos, y les recuerda qué es lo que hacía él. Pablo les recuerda que él mismo llegó hasta matarlos. Algunos escritores dicen que él agarraba de las greñas a los cristianos para traerlos a juicio. Este es un hombre que fue confrontado a través del poder del evangelio, vio a Cristo en una visión y lo llamó. Este es el hombre el cual, recuerdan la vida de Esteban, lo estuvimos viendo en los capítulos pasados. Este hombre íntegro, Esteban, uno de esos discípulos que amaba al Señor, era, su vida era consagrada al llamado de Dios. Este Pablo fue un joven, por eso le dijo al rey Agripa: ¿te recuerdas bien que de niño? Este joven lo menciona en los primeros capítulos, que le llevaron la cabeza de Esteban a sus pies. Yo no sé tú, pero cuando Jesús va a hacer algo nuevo en nosotros, venimos ante sus pies y rendimos lo que somos. Y si no rendimos lo que somos, Dios no puede hacer algo nuevo. Y ese es el poder del evangelio, el poder de testificar al Señor. Si tú has confiado en Cristo como Salvador, escucha bien, entonces tú eres un testigo de Él. Dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis ¿qué? A ver, díganlo más fuerte, es nomás para que entiendan. ¿Qué dice? Y me seréis ¿qué?
Testigos.
Este hombre se había convertido en un testigo de Dios. El Señor lo atravesó por altas y bajas, moldando su carácter para, ya casi está llegando al final, Y se topa con este rey. Al leer esta historia recordaba mi vida, que nadie es profeta en su propia tierra, pero que Dios tiene un cumplimiento del tiempo para que tú puedas regresar y testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. But we have to go through that process, through that healing, through that walk with the Lord. Tenemos que pasar por ese proceso. Todos tenemos una historia. La pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo puedo compartir esa historia? ¿Cómo puedo compartir lo que Jesús ha hecho en mi vida? ¿Sabes? Jesús entendía que el evangelio fluiría a través de las personas. Jesús entendía que el evangelio fluiría a través de las personas. Hay historias en la Biblia las cuales me llaman tanto la atención, porque en los evangelios, sabes, el evangelio, hay cinco evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El quinto, ¿sabes quién es? El cristiano. Y es muy probable que nadie vaya a leer los primeros cuatro, pero sí van a ver quién tú eres. Hay una historia en ti, Liz, que el mundo necesita que saber. Es el poder del evangelio lo que ha hecho en ti, Roy. Hay que decirlo, hay que proclamarlo, hay que cantarlo, hay que vivirlo. No hay argumento, no hay argumento para ver la vida de un cristiano. Tú eres la evidencia de que Jesús existe. Tú eres un diamante que el sol y la luz que vino a Pablo hace es radiant y alumbra y transforma tu casa, tu familia, tus amigos. Eso es lo que Pablo estaba experimentando. Y si le vas a dar ese aplauso a Dios, yo quiero que se lo des más fuerte. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Juan 4:39 al 42, Jesús entendía que el evangelio fluiría a través de las personas. Chécate bien. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que en su testimonio decía: él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó ahí 2 días. Aquí vemos la historia de la samaritana que se enfrenta y dice: tengo sed. Dice: el que bebe de este agua jamás tendrá sed. Y luego le dice: voy con mi esposo a decirle. Sí, tú no tienes un esposo, tú tienes varios esposos. El Señor la confronta y la conoce, sabe su corazón. El Señor sabe tu corazón. Y checa lo que dice el 41: y muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿Qué hizo esta mujer? Fue a qué? A testificar. Fue a testificar. Cuando compartes tu historia, tú creas una conexión. Fuimos llamados para que la gente conozca a Dios. Escucha bien, fuimos llamados para que la gente conozca a Dios. Tan pronto como la historia es contada, su poder se multiplica. Esto es lo que sucedió con estos hombres. Ya no tenemos que solamente creer por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído. La palabra de Dios viene por la fe, viene por el oír de la palabra de Dios. Ellos escucharon. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Eso somos nosotros, creemos a través de la palabra de Dios, por lo que entra por nuestros oídos. Por lo que entra por nuestros oídos. En esta tarde vamos a hacer un poquito diferente, porque ya hemos estado en esta serie, y si no habías venido, yo te voy a invitar a que nos visites en YouTube y visites Facebook. Ahí vas a encontrar tú las predicaciones de esta serie. Llevamos una secuencia de este libro de Hechos, y vamos a hacer hoy algo diferente. Yo quiero que cada uno de aquí, de nosotros, escriba su historia de Jesús. Al entrar te dieron esta bolsita Ziploc con una tarjetita, ¿cierto? Ok, sácala por un momentito. Antes que tú vayas a empezar, yo quiero motivarte y quiero alentarte en esta tarde. Prepárate ahí. Y quiero que veas tu vida antes de Cristo. ¿Cómo era tu vida antes de Jesús? Juntos lo vamos a llenar en estas 6 partes. 3 cosas antes de Cristo y 3 cosas después de Cristo. Tu historia no tiene que ser espectacular. Tu historia no tiene que ser ordinaria. Es una historia sobre el carácter de Dios en tu vida. Escucha bien. El mensajero no es el que importa. El mensaje es el que importa. Jesucristo es vida eterna. ¿Ok? La iglesia existe para proclamar las buenas nuevas de salvación, prepararte a ti para el ministerio, prepararte para que ayudes a otros a seguir a Jesús con devoción, para que hables de lo que has visto, como dicen Hechos. ¿Ok? ¿Están listos? Pues vamos a hacer este ejercicio, pero yo quiero darte unos tips de lo que te va a ayudar a escribir tu historia. ¿Están listos? Todos conmigo, no se me duerman porque les echa agua, ¿eh? El objetivo va a ser simplemente mantener nuestra historia en menos de 3 minutos, ¿ok? Y el resultado final es que tú puedas compartir esta historia. Así es que no queremos un testirrollo, queremos un testimonio. ¿Listos? ¿Ok? Porque los hispanos somos bien rolleros, ¿verdad? ¿Ok? Ok, quiero que tú pienses en cuál es, esto nos va a ayudar. Importante, tu pasado, escucha bien, tu pasado es tu mayor fortaleza. ¿Ok? Your past is your strength. ¿Ok? ¿Cuáles serán uno de tus necesidades internas? Podemos decir un vacío, adicciones, comportamiento, cosas que te alejaban de conocer a Jesucristo. Empieza a empezar ya a meditar. ¿Ok? ¿Cuáles serán esas personas? Quizás no tenías amigos de verdad, quizás te gustaba tener el control, quizás tenías una mala actitud. Yo quiero que esas tres sean algo que realmente el Señor ha quitado, ha cambiado en tu vida. Así es que empieza ahí a anotarlo. La clave para poder escribir lo que hay en nuestro corazón y realmente que sea el mover del Espíritu Santo en tu historia, esta es la clave, es ser vulnerable. Y ser vulnerable con respecto a nuestro pasado, ¿sabes? La gente puede celebrar tu éxito, pero la gente se relaciona con tu debilidad. Keep it real, man. ¿Ok? Vamos a ser reales. Vamos a ser reales. Otro que nos puede ayudar para escribir los primeros tres es sobre qué giraban nuestras vidas. ¿De dónde sacamos nuestra seguridad? ¿En qué confiabas? Quizás en tu trabajo, quizás tu matrimonio estaba a punto de quebrarse, quizás la identidad, no tenías identidad. Yo quiero que tú pintes un cuadro de cómo era tu vida antes de venir a Cristo. ¿Ok? So esa es la primera parte. La segunda parte es cómo llegaste a Cristo. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Cómo te convertiste en un seguidor de Jesús? ¿Cuáles fueron las circunstancias las que te llevaron a creer en Él y a considerarlo? ¿Y por qué finalmente entregaste tu vida a Jesucristo? En tu historia debes de considerar cómo fue cuando tú creíste en Cristo. Y es importante, porque hoy en día vivimos en que, no, es que yo no quiero testificar porque no tengo una historia y no tengo un pasado así como el del apóstol Pablo o así como el aquel XXX con o cualquiera. Muchos dicen, es que yo no tengo nada en lo que se pueda. No, sí tienes, y si creciste en la cuna del evangelio como Esteban, un hombre íntegro, gloria a Dios por ello. Dios sabía que tú necesitabas esa protección del Señor. So, ese también es un testimonio, pero no es la historia, es el mensaje de la historia, es el mensaje de Jesucristo. ¿En qué momento haces a Jesús el rey de tu vida? Si me pones la gráfica atrás, por favor. ¿En qué momento haces a Jesús el rey de tu vida? Si pueden poner la gráfica para explicar un poquito. ¿En qué momento antes de Cristo vienes Jesús a tu vida y luego lo haces rey de tu vida? Lo conoces, conoces su sacrificio, lo que hizo por ti en la cruz, el que dio su vida eterna, el Padre que envió a su Hijo a morir por ti, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Sabes, en el corazón de Pablo lo que él quería hacer es que ellos se arrepintieran. Pablo tenía un corazón y un amor por los judíos. Pablo lo que quería es que ellos creyeran en la sangre de Jesucristo, creyeran y que se arrepintieran para salvación. Tú y yo tenemos el privilegio de creer en el Señor con todo nuestro corazón para vida eterna. Que si en fe hemos creído hoy, si morimos hoy, nosotros tenemos un lugar en el Señor a través de la fe. Pablo tenía un corazón y no estaba simplemente compartiendo o querer tener un ministerio con su historia de malo, sino lo que quería es darles a conocer a Cristo. Es importante que pongas ahí a Cristo en tu historia. Sabes, las personas entenderán lo último que hayas dicho en tu historia. Y debemos de pasar tiempo para que nuestro testimonio realmente sea una presentación clara del Evangelio de Jesús. Cuando tú cuentas tu historia, es Dios, escucha bien, quien es responsable de cambiar el corazón de la gente. Cuando tú cuentas tu historia, es el Espíritu Santo que es responsable de cambiar el corazón de la gente. Les platico algo que me pasó esta semana. El martes, el jueves, this is on Thursday. Íbamos a Bandera con mi familia. I'm sorry, it was a Tuesday. Íbamos a Bandera y decidimos pasar la tarde en un río. Y yo puse mi CD y escuchando una canción, intencionalmente busqué la canción que quería escuchar. El CD era de Momentum, de una canción. Y era, reconocemos que tú eres Dios, sabemos que has venido aquí, decía la letra. Y la empecé a cantar. Y mi chiquillo Aarón siempre me hace preguntas bien de presidente y GT. Y me dice, Dad, how do you feel listening to yourself? Y volteo y es like, órale, mano, háblanos, Señor. Y me puso a pensar. Y yo ya estaba en la frecuencia de lo que iba a compartir con ustedes hoy sobre la historia. Y me ministró mucho que me haya dicho eso, porque tuve una clarificación perfecta, una claridad perfecta de que un testimonio no es para nadie más, sino que te edifica a ti. Y cuando yo estaba escuchando la letra de esa canción, yo no estaba poniendo de la canté bien y nada, sino que fui ministrado por lo que estaba escuchando. Y le dije, Dad, I listen to this song because I am reminded of what Jesus did for me on the cross. And that is the power of testimony, ladies and gentlemen, young guys. That is the power of testimony, that you will remember what he did for you on the cross. Este es el poder del testimonio, que recuerdes lo que hizo por ti en la cruz. Tenemos el privilegio de celebrar la comunión. Y la palabra dice que todas las veces que bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Dice, hacerlo todas las veces en memoria de Dios. ¿Sabes que recordar a Jesús en este tiempo nos da esperanza? ¿Sabes de recordar su sacrificio durante este tiempo, la muerte y la resurrección, lo que nos ha dado el Señor y que en Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos vida eterna? Por eso es importante que el testimonio no solamente lo vas a compartir con tus amigos, pero te va a edificar y te va a hablar a ti. So, considera, antes de escribir, considera para que te recuerdes lo que el Señor ha hecho. Durante esta semana nos tocó escuchar un video de una persona de Northwest que se entregó al Señor, que el Señor lo cambió y dio un giro de 180 grados, envuelto en pandillas, envuelto en todo lo que puedes imaginarte. Y le doy gracias a Dios porque Él está aquí, mi hermano en Cristo ahora, Hector Guinness, y él está aquí y le agradezco a Dios por su vida. Gracias por estar aquí, Hector. Mire, él está allá. y la iglesia Northwest compartió su testimonio. Tú vas a ver ese video y he querido conocerlo. Yo conozco a su hermano y hoy se me hizo el privilegio de conocerlo a él. Pero mientras yo estaba viendo mis redes sociales, vi otro post de otro amigo. Vi otro post de tu amigo y estoy pensando en el poder del testimonio. Y veo ese post larguísimo, pero porque sé su corazón, es un amigo de hace 20 años. Este amigo me conoce en mi peor momento hace 20 años. Yo recuerdo bien que este amigo, en una ocasión yo estaba en un lugar, en una fiesta, y terminé intoxicado y drogado, y solo recuerdo haber amanecido en una casa. Y mi amigo Fernie agarró mi vehículo, me llevó a esa casa y amanecí con vida. Y por la gracia de Dios, él sabe el por qué, pero yo le doy tantas gracias a Dios que mi amigo Fernie, hoy él va a ser bautizado y está aquí con nosotros. Fernie, cuando leo ese mensaje, ese post que él pone, dice, me da mucha risa, y me da risa porque es el mover del Espíritu Santo. Y él dice, I don't know where I'm going and I don't know what this is. This is going to be a long post, but let me tell you, you know, I felt God speaking into my life. Y cada palabra de ese post que yo veía, que Fernie había compartido, yo veía, Holy Spirit, el Espíritu Santo está trabajando. Y agarro mi, y le mando el comentario y le digo, Fernie, every post, every word that you have shared, cada palabra y letra que has compartido, Fernie, tiene vida. Lo mejor está por venir para tu vida. En ese momento, yo escribí una canción cuando tenía 15 años. Mi primer canción se llama Mi Primer Amor. Se la mando y se la envío nomás para recordarte lo que Jesucristo puede hacer en tu vida. Y me llama y me dice, JP, te tengo que decir algo. Dios me dio un sueño que yo me iba a entregar a Jesucristo y que tú ibas a ser el que me bautizara. Y por eso está aquí Fernie, porque el mover del Espíritu Santo, esta persona el Señor lo usó. Y no sé qué hubiese pasado si yo decido manejar intoxicado esa noche. Pero los planes de Dios son perfectos. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y testificar lo que Jesús ha hecho por ti. Dios quiere fluir en ti. Dios quiere fluir en ti. Mientras tú terminas de escribir tu historia, yo quiero compartirte este canto. Yo no quiero simplemente que lo escuches, yo quiero ministrar tu corazón para que Dios te empodere, para que tu espíritu hable a través de tu historia. Y que esta semana yo sé que tú vas a tomar el valor de compartir esta historia con alguien con no más de 3 minutos, porque no queremos un testirrollo, sino que queremos ver a la luz del mundo que es Jesucristo sobre tu vida, para que el Señor haga eco y algún día tú puedas experimentar ser usado por Dios, quizás hoy, mañana. Y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Yo le decía a Jenny, yo quiero que el Señor haga un milagro este domingo. Y quizás el milagro que va a hacer el Señor es transformar tu vida, que puedas rendir todo como Hector y Fernie han decidido hacerlo hoy. Jesucristo es vida, Fernie. Hector, God will never leave you or forsake you. It was in His perfect plan, bro, that you be here today. Same to you, Fernie. Y ese es el corazón de nuestra iglesia, de testificar. No podemos callar lo que hemos visto. ¿Están de acuerdo? A ver, levanta tu mano si ya escribiste ahí ya. A ver, levanta tu mano si ya. Bueno, hay otro, hay muchos que no. Yo no quiero que te lleves a papelito y lo pongas en tu Biblia y ya. Ok, yo estoy muy de acuerdo en esto. Ustedes no se acuerdan de lo que predicamos hace 3 semanas, porque la mente es corta, es del tamaño de hormiga. Ustedes se van a acordar de lo que hicieron hoy. me permite ministrar su corazón, les pido con paciencia, yo quiero ministrar su corazón y compartirles esta canción que hace el Señor. 15 años me la dio. Que medites en cada letra y que esto te pueda ayudar a escribir lo que vas a hablar. Voy por el mundo y por las calles, encontrando amor. Sé que no hay nada comparable como el amor de Dios. Estuve solo por mucho tiempo y solo Él me demostró que con su amor y su poder seré feliz. Y tú me das amor y tienes el control de mi vida. Moriste en la cruz por darme el perdón a mí. Quiero agradecer con darte mi corazón, Jesús. Eres tú, eres tú, mi Salvador, es Jesús mi Salvador. Eres tú, eres tú, mi primer amor. Y la segunda parte de este canto habla acerca de lo que tenemos que hacer una vez que llega Jesús a nuestras vidas y lo transforma todo. Ahora todo es distinto. Tengo que compartir su amor, yendo por el mundo y sintiendo la presencia del Señor. Predicando su palabra, aquel que tenga sed de amor, diciéndole que solo Cristo, que solo Cristo trae paz y amor. Y tú me das amor y tienes el control de mi vida. Moriste en la cruz por darme el perdón a mí. Te quiero agradecer con darte mi corazón, Jesús. ¿Cuántos le entregan su corazón en esta tarde? Eres tú, eres.
eres tú, mi Salvador.
Di Jesús, dilo Jesús, eres tú Jesús. Es Jesús.
Es Jesús. Es Jesús. Mi primer amor, mi primer amor.
Señor, tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia se pasea sobre este lugar, tocando el corazón de cada persona que te ha seguido, Señor. Espíritu Santo, lo que queremos es que descienda tu poder para que tú abras nuestra boca para testificar. Queremos ser la luz a las tinieblas. Queremos tener esa valentía como el apóstol Pablo, Señor. Llegar hasta donde tú quieras que vayamos, predicando esta buena nueva de salvación. La mejor noticia que en todas las redes sociales puedan escuchar es a ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Espíritu Santo, empodéranos. Espíritu Santo, desciende como una brisa, Padre. Tenemos alas, Señor, para volar, pero queremos que tú seas el viento para testificar. Espíritu Santo, llénanos de ti.
Eres tú, mi Salvador.
Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En Él está la vida, en Él está el propósito de tu existencia. No corras más, refúgiate en Cristo. Corre hacia la cruz cada día de tu vida. Levántate y di: Señor, ¿cómo me vas a usar este día? En mi trabajo, en mi familia, ¿cómo me vas a usar, Señor? Dios quiere usarnos. Dios quiere empoderarnos, mandar fuego del cielo para que abra nuestra boca y poder testificar de lo que Él es. No es el mensajero, sino el mensaje. No es tu historia, sino lo. Me encantaría hacer una invitación antes de continuar. Quizás Dios ha hablado a tu corazón y no has tomado ni la decisión, no tienes una relación con Jesús. Yo quiero hacer esta invitación. Si hoy quieres recibir al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador y crees con todo tu corazón que Él lo resucitó de entre los muertos y que derramó su sangre para perdonar todos tus pecados, si hoy lo quieres recibir, este era el mensaje de Pablo hacia los judíos, hacia los fariseos. Él los amaba tanto que se preocupaba por ellos. Si hoy quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano. Una, dos, tres. Levanta tu mano si hoy quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Ok. Praise God. Ok. Otra pregunta que me hizo uno de mis hijos: Dad, do you feel weird because nobody raises up their hand? I'm like, no, I don't feel weird. Le dije, no, no me siento raro porque nadie levanta su mano. Me siento raro, me siento inquieto cuando solamente venimos a hacer el rol de venir a la iglesia. Me siento inquieto, me siento raro cuando no sé si a lo mejor la iglesia no entiende el mensaje. Y ese es el reto para ti en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Sabes? Porque los perdidos están allá afuera. Y el Señor vino a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? El trabajo no es aquí en la iglesia. El trabajo es allá afuera. Basado en la historia que tú has escrito en este momento, y no te lo vas a llevar para ponerlo en tu Biblia. Te lo vas a llevar para testificar. ¿Cuántos de aquí? Este es un reto y es una pregunta que quiero que la contestes bajo el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí, levante su mano, van a compartir y testificar lo que Jesucristo ha hecho? Yo levanto mi mano esta semana. No veo por qué nadie, todos no la deban tener levantada.